Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy nos vamos a ir a un hermosísimo país de Centroamérica que tiene una historia increíble, Guatemala. Pues este país, en algún momento de su historia, era toda Centroamérica, hasta la frontera con Panamá. Y claro, las guerras políticas, las guerras de independencia, las reorganizaciones de los gobiernos, pues terminó reducido a lo que hoy conocemos y también pues perdió un territorio que es Belice, que es una colonia británica aquí en Centroamérica. Un país con una historia absolutamente estupenda de un gran imperio, el Imperio Maya, que dejó grandes construcciones, que dejó toda su historia allí plasmada en unos territorios que hoy son centros turísticos, pero que nos muestran esa habilidad que tenían las personas que vivieron aquí, en esta parte de América. Ingenieros, astrónomos, artistas, jugaban el juego de la pelota, y no solamente era el deporte como tal, sino que tenía también una connotación religiosa, y bueno, era una cosa bastante complicada, no era el espectáculo que tenemos hoy. En línea general, ese es un país que ha buscado cuidar lo verde, porque es lo que lo caracteriza. Centroamérica también tiene un cinturón de zona seca, pero la parte de Guatemala es bastante verde. Y bueno, vamos a conversar con el ingeniero Yeshua Reina. Él es ingeniero industrial de la Universidad de San Carlos, allí de Guatemala, y tiene una maestría en Economía, Desarrollo y Cambio Climático del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATEI. Yeshua, bienvenido al Último Café.
Muchas gracias, Carlos. Mucho gusto. Es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, pues esperemos poder sacarle provecho a este momento para conversar sobre un poco de la adaptación al cambio climático aquí en mi país.
Hablemosle un poquito a nuestros amigos oyentes de tu país. ¿Qué está pasando en Guatemala hoy?
Guatemala, como tú bien lo mencionaste, está en Centroamérica, ¿no? Estamos en frontera con México. Ahora que mencionabas de lo verde que es acá, Cuauhtémalán, efectivamente significa tierra de muchos árboles. Es naturalmente un lugar con diferentes microclimas en donde encuentras diversidad de especies, tanto de fauna y flora según la zona, ¿no? Entonces es un lugar bastante agradable para visitar, y como es un país pequeño, puedes cambiar en menos de 1 o 2 horas de pasar un sitio muy frío a un lugar muy cálido, ¿no? Es un lugar muy maravilloso. Y hablando un poco sobre qué está pasando acá ahora en Guatemala, en cuanto a cambio climático, también se está trabajando bastante en términos de adaptación y mitigación, ¿no? Creo que hay bastante que podríamos compartir acerca de lo que se está haciendo por acá en el país.
Esto de la adaptación, tenemos que hacer una claridad a todos nuestros oyentes, y es que el cambio climático ya es una realidad. Eso ya no lo detiene nadie. Aquí el tema es cómo sobrevivir a ese cambio climático y cómo hacer lo posible para que estas generaciones jóvenes de hoy y las que vienen hacia adelante, pues tengan un planeta posible donde existir y desarrollar sus vidas. Lo cual en muchos casos, si no se hace lo que se tiene que hacer, pues va a ser muy difícil. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? ¿Cómo lo están proyectando?
Latinoamérica en general y Guatemala en específico ha contribuido muy poco en las emisiones de gases de efecto invernadero que están provocando el cambio climático, ¿no? Sin embargo, toda Latinoamérica y Guatemala en especial es altamente vulnerable, no solo por su posición geográfica, sino también por los niveles socioeconómicos de acá, que podríamos hablar de resiliencia. Respecto a lo que se está haciendo, ya en los últimos 20 años, el Estado de Guatemala viene planteando diferentes políticas y programas, planes nacionales, que son los que ya van marcando la pauta hacia dónde debemos orientar los esfuerzos en términos de adaptación. Y uno de los sectores prioritarios es el tema de agricultura, ¿no? Que aporta bastante al PIB de Guatemala.
Guatemala se ha caracterizado por cultivos de café, también de banano y algunos otros tipos de exportación, pero eso implicó en algún momento el desarrollo de la industria del campo. con los perjuicios que hoy vemos. En su momento era la panacea, era el logro máximo de la tecnología en su momento, y era poner a producir los campos de una manera impresionantemente grande. Hoy en día nos damos cuenta que ha sido un inmenso error, porque el deterioro del suelo es aterrador, además de todo el daño ambiental que es la alteración de los nichos. Guatemala creo que no ha sido excepción de esto.
Efectivamente, Carlos, incluso parte de la historia de Guatemala, que fue posiblemente una de las principales razones que causó bastante controversia por los 60s y 70s, ¿no? con la distribución de las tierras al campesinado, era un cultivo extensivo de banano y plátano, ¿no? Toda en la costa sur, tenemos también las producciones de caña y, bueno, caficultura que tenemos en la parte del altiplano, ¿no? Entonces, sí ha habido cierta depredación, ¿no? Y un desgaste del uso en el suelo por el tipo de prácticas que se emplean en la agricultura, pero que se están tratando de mitigar y abordar en estos últimos años, ¿no?
Cuando uno revisa tu país, uno lo ve verde, pero es que ese verde no ha sido tan fácil sostenerlo, sobre todo por todo este tema de las políticas, además de las guerras civiles que han tenido que vivir. Cuando uno revisa la historia de Guatemala, pues realmente La Paz no es que haya estado mucho tiempo con ustedes, y eso implica pues un deterioro impresionante de todo el ambiente verde, además porque no solamente estos productos que tú has comentado, sino también la extracción de maderas. La deforestación ha sido brutal en tiempos anteriores bajo intereses extranjeros. Esa es la verdad, ¿no? No es que haya sido la explotación producida por los mismos guatemaltecos, sino que ha sido la explotación producida por multinacionales que, bueno, arrasaban con todo.
Sí, efectivamente hubo una época en donde el aprovechamiento de madera no era tan bien regulado como ahora. No es que ahora sea perfecto, ¿verdad? Pero en donde sí se aprovecharon a extraer las especies de más alto valor, ¿no? Como caoba y cedro. Y el gran detalle de esta extracción es que era no planificada, por decirlo de esta manera, ¿no? Sino que se hacía de manera extensiva, por decirlo así, sin tener los cuidados en las buenas prácticas para no afectar el resto de la cobertura arbórea. Entonces, sí, efectivamente, el aprovechamiento de madera ha tenido un impacto, pero también debo decirte que hay una experiencia muy exitosa aquí en el norte del país, en Petén, con las concesiones forestales, en donde ya tienen más de 25 años aprovechando sosteniblemente una parte importante del Petén, y donde han contribuido a conservar los bosques. Incluso tienen un proyecto de captura de carbono y reducción de la deforestación, un proyecto sí. Red que se llama Guatecarbón.
Hablemos un poquito de ese proyecto. Una de las grandes propuestas que se ha hecho ante los centros internacionales, las Naciones Unidas, en fin, la COP también, es ese cambio de mantener la vegetación, ahí sí que por dinero, para poder mantener realmente estas campos funcionando, y para que la gente que vive allí pues tenga una manera de subsistencia. Ese retornar al cuidado de los bosques, ¿cómo lo han resuelto ustedes allá en Guatemala?
Hay varios programas del Estado específicamente que dan dinero por conservar áreas de bosque, ¿no? Entonces no recuerdo muy bien cuántos que están pagando, pero si tú tienes un terreno, tienes un área con un terreno de 100 hectáreas, aquí usamos manzanas, ¿no? Te pagan, por ejemplo, por dar un número, 100 quetzales por hectárea conservada, 1000 quetzales por ahí creo que va el rango. Entonces tú conservas tu bosque, lo registras y ya el Estado te va pagando por conservar el bosque. En el caso del tema de captura de carbono, que es este mecanismo Red Plus que te permite vender los créditos de carbono generados, que los certificas bajo ciertos estándares internacionales. Al final es, tú tienes un plan de manejo del bosque y registras tu proyecto, tu área, haces los estudios de monitoreo y seguimiento para ver cómo está la cobertura boscosa, y en función a la deforestación que reduces, también puedes generar cierta cantidad de créditos de carbono, ¿no? O bonos de carbono, que también le llaman, y los puedes colocar en el mercado internacional. Entonces, esto ayuda a que, bueno, se generen recursos a partir de la conservación, pero también puedes dar manejo a este bosque. No significa que sea un bosque intocable, pero con ese financiamiento te permite hacer otro tipo de acciones
¿Y cuál ha sido la respuesta del campesino? Yo puedo entender un poco el empresario, ¿no? Porque finalmente pues su negocio es producir dinero, pero el campesino común y corriente, ¿cómo se entra en juego en estas realidades?
Bueno, en el caso del proyecto que te mencionaba en el norte, las concesiones se han dado como a comunidades, ¿verdad? Entonces, como son grupos organizados y todo, y al final están recibiendo un beneficio adicional por lo que han venido haciendo, por decirlo así, que es conservar el bosque y manejarlo. Entonces, hay una buena aceptación en este caso del proyecto Guatecarbon que te menciono. En el proyecto estatal, este sí trabaja, puede trabajar con empresas y con productores individuales, donde ellos registran sus bosques y los pueden conservar y recibir el pago. Entonces, yo creo que aquí la mayor limitante es que el recurso financiero siempre es lo que escasea, ¿no? Entonces, se termina generando una línea de espera amplia, donde para poder acceder a ese beneficio tiene que pasar varios años, tiene que incrementarse el presupuesto. Entonces, ahí es donde complica un poco. Si vamos, no, si vamos un poco ya a los pequeños productores, ¿no?, de subsistencia, que tienen menos de 5 manzanas, bueno, ahí entenderás que la realidad es otra, ¿no? Ya viven prácticamente de la agricultura y todo, entonces no es como que esté orientado hacia ese tipo de productor individual, ¿verdad?
Bueno, este campesino pequeño que tiene una herencia maya, que tiene una herencia del saber ancestral, ¿cómo está manejando la tierra?
Mira, hay una práctica bastante conocida. Ahora ya hablamos de la agroforestería y creo que es un término bastante conocido actualmente, pero ellos tienen esta práctica que se llama cuchurrum, en donde prácticamente utilizan un sistema agroforestal para producir granos básicos. Entonces tienen árboles que pueden utilizar para leño o madera y ya tienen cultivos de ciclo corto, ¿no? Normalmente es el sistema milpa, ¿verdad?, en donde se siembra maíz, frijol y calabaza. Uno de los problemas que se notan claramente en este tipo de productores es que en algunos casos la producción, como la tierra es muy pequeña, tratan de sacarle el máximo provecho. Exacto. Y tú también tienes a los agroservicios, ¿no?, que te venden todo el paquete tecnológico de pesticidas y herbicidas y las semillas y fertilizantes. Y entonces esto ha llevado a que en algunos casos, gran parte de los pequeños productores, haya un deterioro importante del suelo y por ende ya deja de ser productivo, ¿no? Y eso les afecta mucho su calidad de vida y su generación de ingresos, por supuesto.
Sí, y además que ese sistema es terrible porque finalmente estás perdiendo la tierra, te estás endeudando con los bancos y finalmente pues lo que esperas, la gran riqueza, pues nunca va a llegar porque siempre estás jugando a pérdida.
Sí, usualmente suele ser así. O como el acceso a crédito también es un tema por la banca formal complicado. Reciben dinero de otro tipo de prestamistas, ¿no?, que no solo cobran altos intereses, sino que también sus métodos de cobro terminan siendo un poco extremos, ¿no?
El gota a gota que conocemos aquí en Colombia, que desafortunadamente ha empezado a tomar caminos en Centroamérica, en fin, es una cosa de locos realmente. Joshua, la tierra en líneas generales se está manifestando y Centroamérica, pues, no es ajena a estas realidades. ¿El cambio climático incluye para ustedes un ciclo mayor o menor de temperaturas, de lluvias, de vientos? Al final ustedes también están metidos un poco en el Golfo de México, que por línea tradicional pues es un sector de muchos huracanes y tiene su época de huracanes. ¿Cómo les está yendo a ustedes con esos cambios climáticos que se convierten en algunos casos en extremos?
En realidad ha habido ciertas dificultades para afrontar los efectos de los huracanes y las lluvias extremas que han sucedido, pero también del otro lado la parte de las sequías. Aquí la temporada de lluvias normalmente iniciaba en mayo y ahora está retrasándose bastante. Y tenemos también el periodo de canícula, que se le conoce, ¿no?, que es como 15 días de un pare a la lluvia en la época lluviosa acá, que se ha terminado extendiendo hasta 50, 60 días, que termina acabando con los cultivos, ¿no? Y afectando no solo la agricultura, sino la ganadería y todo. En la cuestión de responder ante los desastres, bueno, el huracán Stan, el huracán Mitch y otra más recientemente, han afectado mucho, no solo en la producción agrícola y pecuaria, sino también en la infraestructura. Han habido esfuerzos importantes de parte de CONRED y obviamente del Estado de Guatemala por afrontarlos, pero la institucionalidad todavía está, por decirlo así, para atender estas emergencias un poco débil, y sí hemos recibido apoyo internacional para atender estos riesgos, ¿no?
Y otra cosa que determina estas realidades y estos cambios que están surgiendo es el tema petrolero, en el sentido de que necesitamos dejar de consumir o quemar más bien hidrocarburos. ¿Cómo va ese proceso allí en Guatemala?
Mira, Guatemala, hablando de producción, sí tiene explotaciones de petróleo, pero no es como que un rubro tan importante a nivel de PIB o a nivel de área, ¿no? Está prácticamente en la parte norte. Entonces, en extracción podríamos decir que no es muy significativo. Hablando ya de una transición hacia una economía baja en carbono, ¿no? Eliminar combustibles fósiles. Hace 2 años y medio, más o menos, tuve la oportunidad de participar en la elaboración de la estrategia de la descarbonización en Guatemala, ¿no? En donde prácticamente lo que marcábamos eran los principios o los pilares para poder abordar este reto. Entonces, la idea prácticamente es poder, no solo desde las prácticas, reducir el uso de combustibles fósiles, sino también implementar estrategias para, bueno, tú sabes, Guatemala tiene una matriz energética bastante diversa y creo que más del 60% es de hidroeléctricas. Entonces también nuestra producción de energía eléctrica no es tan fósil, por decirlo así. Es un poco hablando de lo macro, ¿no? Si ya vamos a lo micro, en temas de movilidad eléctrica, yo creo que ahí sí estamos un poquito retrasados, pero me parece que sí hay intenciones de hacer, como creo que en Colombia ya lograron poner una flota de vehículos de transporte eléctricos, ¿no? O híbridos. Por ahí es que vamos en esos temas.
La ciudad de Guatemala, que es la capital, pues es la ciudad más grande que tiene este país, que en líneas generales es un país relativamente pequeño comparativamente con el resto de América Latina. Eso implica que se pueden hacer las cosas un poquito más rápido, pues es menos población, es menos territorio, hay la posibilidad, pero claro, está el factor político, está el factor económico y todos esos factores que inciden desde afuera para que las cosas se puedan resolver. Tú, desde tu experiencia y como parte de todos estos equipos que están trabajando por una Guatemala colocada en el siglo XXI frente a las realidades que necesitan solucionar, ¿cómo estás viendo niveles, por ejemplo, educativos frente a esto del cambio climático? ¿Cómo estás viendo políticas nacionales frente a esto, que no solamente sea la protección del cultivo, sino una política general para enfrentar estas realidades en esta parte del siglo?
Hablando de Ciudad de Guatemala, como tú mencionas, que es la ciudad más grande, tenemos un fenómeno interesante, ¿no? Aparte de la migración interna hacia la ciudad, también la ciudad ha crecido un poco desordenada, entonces esto también genera un poquito de dificultades en cuanto a tomar medidas en reducción de emisiones a través del transporte, porque el lote vehicular también se ha ido incrementando en los últimos años. Hablando ya de las políticas, como te mencionaba, sí ha habido un avance interesante, porque tenemos ya un programa nacional de cambio climático, donde ahí abordan tanto adaptación como mitigación, y a partir de ese programa nacional ya se creó el Consejo Nacional de Cambio Climático, el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, en donde ya se está teniendo avances importantes en investigación o definición de líneas base, por decirlo así, de cuánto estamos emitiendo, cuánto se está deforestando, cómo está el tema de aprovechamiento de aguas, etcétera. Entonces, ya en estos documentos que están a nivel de política y programas, se han identificado que diferentes sectores, podemos hablar energético, infraestructura, tema de agricultura también, ¿no? Como te decía, todo relacionado al uso del suelo. Entonces ya hay líneas generales. Incluso se creó un Fondo Nacional de Cambio Climático, en donde la consigna que tiene este fondo es que de todo el dinero que vaya a canalizar, el 80% vaya a la adaptación al cambio climático y el 20% a la mitigación. Entonces podríamos decir que estamos ya creando la base legal y estratégica para de aquí hasta adelante, a 2050, que es donde preveemos que si no tomamos buenas medidas en Guatemala, la temperatura puede aumentar hasta 2.5 grados. Ya bajo estas sombrillas políticas, estos instrumentos políticos, también los proyectos se orientan hasta esas necesidades, ¿verdad?
América Latina ha tenido un mal problema o un mal antecedente, y es que muchas organizaciones, en vez de ayudar, empobrecen. ¿En qué sentido? En que lo hacen todo y evitan que la gente de América Latina desarrolle sus talentos y sus capacidades. Una de esas áreas es la académica, y resulta que la academia en América Latina empieza a tener su propia voz. Y en el caso de Sudamérica, desde la comunicación, pues tiene una comunicación para el desarrollo impresionante que hace que los pueblos ancestrales vuelvan a tener preeminencia, o por lo menos que se escuche su voz y se distribuya su conocimiento. Y en ese sentido, también a nivel tecnológico, las ingenierías y todo este tipo de áreas del conocimiento, pues empiezan a tener su propia voz. Ya no solamente es repetir lo que te mandan, sino que también es empezar a crear conocimiento y sobre todo a encontrar soluciones a nuestros propios problemas. ¿Cómo está esta realidad allá en tu país?
Empezando con el tema de la academia y las universidades, yo creo que sí ya se le está dando más importancia al tema de cambio climático, y se han creado diferentes programas de maestría, incluso cursos cortos y diplomados que ya orientan como hacia abordar el tema de cambio climático. Y efectivamente las universidades ya han ido fortaleciendo sus centros de investigación, donde ya están generando más conocimiento para poder no solo comprender la realidad guatemalteca en el aspecto socioeconómico y natural, sino también en la relación con el cambio climático. Y eso nos permite partir del conocimiento para abordar los problemas. Y respecto a los pueblos indígenas y el, como tú mencionas, que se escuche su propia voz, ¿verdad? Yo creo que también ha habido avances importantes en el reconocimiento de los conocimientos ancestrales, como tú mencionabas, pero también en escuchar las necesidades y problemáticas que tienen los pueblos indígenas en Guatemala y ver de qué manera se puede abordar. Pero me parece que sí, efectivamente, ya como tú dices, a nivel mundial se está dando, y Guatemala no es la excepción.
Guatemala enfrenta un problema gravísimo que también pues, tiene que ver con su realidad climática y todo lo que sucede allí, y es que se ha convertido también en un canal de migrantes hacia los Estados Unidos. Y eso, en líneas generales, ha producido una gran cantidad de problemas, no solamente para Guatemala, sino para toda Centroamérica, incluyendo Colombia, porque finalmente la gran migración, y no estoy hablando solamente de venezolanos, sino que hay una gran migración que atraviesa nuestro continente y todo el istmo de Centroamérica hacia los Estados Unidos, pues ha venido generando una cantidad de problemas aterradores. ¿Cómo está esa realidad allí en tu país?
Como tú lo mencionas, Guatemala es un canal, es la ruta que tienen que seguir nuestros hermanos centroamericanos para llegar a Estados Unidos. Y si en los últimos años, no sé si tú has notado o has visto en las noticias, que se han armado este tipo de caravanas que salen de Salvador, Honduras, y la misma gente de Guatemala también tiende mucho a la migración hacia Estados Unidos. Efectivamente, llegan a Guatemala, logran atravesar Guatemala, llegan a México y los regresan a Guatemala y terminan quedándose en el país, ¿no? De manera ilegal. Y el problema es que, bueno, si hubiera trabajo para poder acoger a este grupo de migrantes, sería ideal, ¿no? Pero no sucede así. Y es donde ya vemos que empiezan actividades ilegales o la delincuencia común. Que he de decirte, pues no es que podamos generalizar, pero sí efectivamente termina siendo un problema como el que ha estado sufriendo México desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Que normalmente ahí es donde se quedaban.
Sí, no, y todo el continente. Realmente somos un camino de paso porque no solamente, y lo vuelvo a decir, no solamente son los venezolanos, sino que realmente aquí llega gente de África, de Asia, que uno dice, ¿pero qué están haciendo aquí? Caminos de los Estados Unidos, y entonces el tapón del Darién y todo lo que es el recorrido centroamericano se convierte realmente en un problema muy serio. Y hay que considerarlo, hay que tenerlo siempre presente porque eso genera no solamente estos problemas que tú nos comentas de orden público, sino también de daños ambientales y a ver cómo se puede acomodar la gente frente a estas realidades. Juventud, ¿cómo está esa juventud de Guatemala interesada en estos temas del cambio climático, en estos temas de la ciencia y la tecnología aplicada para poder solucionar una realidad que está ahí?
Hablando de juventud, yo creo que cada vez, gracias a la diversificación de los medios de información desde esta época, ¿no? Podemos tener una juventud más informada o al menos un poco más consciente de los problemas ambientales y qué más decir de la realidad misma, ¿no? Que les está demostrando que el cambio climático es un hecho. A mi parecer, sí hay un mayor conocimiento de la situación, del reto que estamos viviendo en este ciclo. Eso genera más conciencia y el interés para que jóvenes, así como yo, ¿no?, nos interesemos en el tema de cambio climático y veamos cómo aportar hacia trabajar o mitigar o reducir los efectos que está causando. También hay grupos organizados. Por ejemplo, hace poco estaba participando yo en el programa de financiamiento climático que tiene el jefe LAC, y hay un hub de finanzas sostenibles aquí en Guatemala. Entonces, el programa va orientado hacia jóvenes. Este hub está formado por jóvenes y lo que busca es, bueno, desde la mirada del financiamiento al cambio climático, socializar y reproducir y transmitir el conocimiento de hacia dónde se están orientando los recursos, qué se están siendo los recursos para el cambio climático, con los recursos para el cambio climático aquí en Guatemala. Entonces, al menos desde mi experiencia que te digo participando en este programa, bueno, sí, habemos grupos de guatemaltecos interesados. Incluso hay un programa del Climate Reality Leadership Corp, que es de Estados Unidos, que también ve el tema de cambio climático y conozco a varios colegas guatemaltecos que así como yo formamos parte de este proyecto, que somos voluntarios para socializar y compartir información sobre el cambio climático, ¿no? Y qué se puede hacer y qué se está haciendo. Entonces creo que sí, sí hay.
Los jóvenes sí están participando en esa realidad que es, hay que llevar la información y sobre todo algo que es muy importante, poder dinamizar realmente los proyectos, porque muchas veces la gente hace posgrados y tipo de estudios superiores y termina yéndose de los países, cuando lo que necesitamos es que se queden para poder dinamizar los países y poder llevar todo este conocimiento frente a esas realidades. Guatemala, pues está ahí ya casi terminando Centroamérica y se encuentra allí con el Gran México, que es gigantesco frente a lo que son los países del Istmo. Pero ¿cómo va esa relación en el tema del cambio climático de Honduras hasta Panamá? ¿Qué está sucediendo ahí entre todos estos países de Centroamérica? ¿Hay alguna relación o cada uno está haciendo su tarea en la mejor manera como puede?
Si bien cada país está enfrentando la situación por su cuenta, sí se está generando un intercambio de conocimiento entre la región, ¿no? Además, bueno, tenemos ahí el SICA, ¿no? El Sistema de Integración Centroamericana, y sé que el SICA ha canalizado fondos del Fondo Verde del Clima, me parece, o el Fondo de Adaptación, uno de los dos, donde ha trabajado proyectos a nivel región, ¿no? Igual el mismo CATIE ha tenido proyectos en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, donde sí efectivamente se está trabajando en un intercambio de conocimientos, generación de conocimientos y transferencia de capacidades. Entonces me parece que sí se está trabajando, al menos a nivel de proyecto y con este sistema de integración centroamericana que busca no solo conectar económicamente el país, sino también a nivel económico y social. Tal vez no podamos decir que sea un trabajo muy consolidado, pero sí se está trabajando en conjunto.
Porque de todas maneras, pues Centroamérica es un istmo que está muy relacionado entre sí. Es decir, las fronteras realmente son fronteras políticas, porque en la naturaleza como tal, las fronteras no existen. En la medida en que los países pueden realmente unirse y trabajar juntos para que la cosa se solucione, pues vamos a tener una lucha contra el cambio climático un poquito más manejable. En la medida en que esto no se haga, pues vamos a generar una gran cantidad de consecuencias, buenas o malas, con nuestros vecinos. Guatemala, al igual que muchos países de Centroamérica, cambiaron la mirada frente a los recursos internos del país. Y ellos se mueven mucho sobre el tema del turismo. Y el caso de ustedes, pues es muy famoso todo lo que ha sido la cultura maya y todo lo que ello representa. Y es un foco turístico impresionante. Cuando uno está pensando en hacer vacaciones por Centroamérica, pues no hay nada que hacer. Uno siempre está aspirando a llegar allá a visitar el Tikal y bueno, todas esas maravillas que hay allí. Cuéntanos un poco de ese mundo turístico, más allá del tema promocional, sino desde el tema ambiental. ¿Cómo se está manejando ese turismo?
Tú lo has dicho, Guatemala tiene bastantes atractivos, desde naturales hasta arqueológicos, ¿verdad? Que se encuentran efectivamente al menos la mayoría de las ruinas mayas en la parte de los bosques de Petén. Este tipo de turismo se relaciona con el cuidado del medio ambiente. Yo creo que tal vez sí falta un poco contar con infraestructura, no me refiero necesariamente a edificaciones o construcciones, sino que hayan sistemas para clasificación de residuos, que haya información o notas de cuida el ambiente, no tires basura en la playa, etcétera, un poco más de visibilización en la importancia de cuidar el recurso natural turístico, ¿no? Entonces tal vez ahí creo que sí nos falta un poquito más de fuerza, porque el foco está en la atención al turista. En algunos casos, no puedo decir que en todos, se deja un poco de lado el tema de concientización ambiental hacia el turista y facilitar todas las condiciones para que se reduzca de cierto modo la, la contaminación, al menos hablando en ese sentido.
Porque es que el turismo, si bien es cierto, es un rubro muy interesante, tiene una cantidad de implicaciones serísimas. Cuando llega la temporada de verano, por ejemplo, en Europa, es un turismo depredador, es una muchedumbre de gente, la cosa más horrible. O el turismo que se hace en el Pacífico Sur, que también ha hecho unos daños ambientales absolutamente espantosos. Creo que esa apuesta del turismo en toda nuestra América, incluyendo nuestro país y desde la visión del actual gobierno, tiene que tener esa implicación. Es no solamente la estructura de hoteles y casinos y bueno, todo lo que implica esto, sino sobre todo el cuidado del medio ambiente. Y creo que en ese sentido, como tú lo manifiestas, no hemos tenido el cuidado suficiente, la formación suficiente para defender un recurso que es agotable, que es todo ese escenario maravilloso de la naturaleza que permite ser atractivo y que permite pues tener un rubro económico interesante para nuestros países. Creo que nos ha faltado también esa visión ambiental, ecológica, de protección para todos nuestros bosques y todos nuestros ríos y lagos y estas partes donde hay nieve, en fin. Creo que nos ha faltado muchísimo esa mirada en toda América.
Sí, y algo que creo que no se ha hecho, si es que se ha hecho alguna vez acá, no lo sé, es estudios de capacidad turística, ¿no? Como tú mencionas, es la cantidad de gente que puede entrar a un área arqueológica, a un área natural, la que termina afectando de cierto modo el área, ¿no? O contaminando o afectando los recursos naturales. Entonces, tal vez habría que empezar a hacer un poco más de conciencia. Obviamente, todo requiere recursos, ¿no? Pero este tipo de estudios en donde te dicen aquí, por ejemplo, en Tikal solo vamos a recibir a 1.500 personas por día, por dar un ejemplo, porque si es más gente ya empieza a afectar el área. Tal vez ese tipo de estudios, no estoy muy seguro si se han hecho acá, pero enfocarse en este tipo de capacidad de carga, por decirlo así, que tiene cada zona, es bastante importante para evitar daños a la infraestructura natural, ¿no?
Y la formación a la gente, porque de todas maneras la persona que se dedica al turismo, pues él espera a llenarse de dinero, porque desafortunadamente pues el capitalismo está marcado de esa forma, ¿no? Entonces tú montas algo es para que te produzca una inmensa riqueza, pero en ese trasegar realmente estamos acabando con todo lo que realmente tiene que cuidarse, y cuidarse no solamente para hoy, sino para el futuro, para el mañana. Y toda esta industria del turismo se ha demostrado que también tiene una serie de implicaciones muy serias frente a todo el tema ambiental. Bueno, hablemos de otro frente posible en tu país con respecto al cambio climático, y es la instalación de nuevas fuentes de energía. Nos has contado que tu país pues tiene la ventaja de tener agua y tener sistemas de producción energética a través del agua. Pero en el mundo se está moviendo muy bien todo el tema de la energía solar, de la energía eólica. Y bueno, ¿cómo está funcionando esto allí?
Si bien nuestra matriz energética es bastante verde, como le llaman, ¿no? Porque sí, efectivamente, las hidroeléctricas tienen un potencial de generación bastante alto. También hay iniciativas en la parte oriente del país, como granjas solares, le llaman, ¿no? En donde se instalan los paneles eléctricos para generar energía. También en parte de la costa sur, sé que hay un parque eólico, incluso por el volcán de Pacaya, aquí no muy lejos de Guatemala, como 50 kilómetros me parece, también hay un parque eólico. Entonces sí se ve que está sucediendo a nivel micro, porque no son, por decirlo, instalaciones que generen grandes cantidades de energía, pero sí existen esas iniciativas y van ganando un poco de fuerza. Ahí el foco que yo siempre resalto un poco con el tema de las granjas solares o la energía fotovoltaica es que hay que poner énfasis en que esos equipos tienen tiempo de vida, ¿no? Con el tema de los sistemas eólicos también, y requieren bastante mantenimiento. Me parece que aún no se ha pensado mucho en qué va a pasar cuando efectivamente el producto, los paneles solares, las torres eólicas cumplan con su tiempo de vida, qué se va a hacer con esos recursos, ¿no? Que al final terminarían siendo parte del botadero. Sí. Y ahí en eso tenemos que cuidarnos, ¿verdad?
Sí. Frente a esas realidades, ¿existen políticas, por ejemplo, nacionales que ayuden al desarrollo de estas formas de energía? Por ejemplo, un campesino que puede tener una hacienda, colocar celdas solares y producir una energía superior a su consumo que se pueda redistribuir dentro del sistema. ¿Eso existe en tu país?
Mira, no estoy actualizado respecto a ese tema, pero sé que sí habían iniciativas para que un productor pudiera distribuir energía eléctrica al sistema nacional, pero no estoy muy actualizado respecto a eso. O sea, no sé si se ha implementado o no.
Porque esa es una de las posibilidades gigantescas que tiene este tipo de energía. En el caso de Colombia, pues está debidamente reglamentado, solo que desafortunadamente algunas empresas que tienen el manejo de la energía, pues hacen todos los obstáculos posibles para que estas realidades se den. Ese futuro de Guatemala frente al cambio climático, pues nos has contado el interés del Estado también de ayudar a que la gente logre entender esto. Pero el ciudadano de a pie, ¿qué piensa el ciudadano de a pie frente a estas realidades climáticas que pues generalmente es cuando le golpea el huracán y entonces dice, oiga, esto está muy complicado? Pero en líneas generales sí hay conocimiento sobre el tema en la población general de tu país.
El tema del cambio climático, la gente lo ha asimilado un poco más por los efectos extremos que ya se han venido viniendo, ¿no? O sea, hablando de los productores agrícolas que pierden sus cosechas porque se extiende la sequía, sí saben, ya conocen que es cambio climático. Cuando tenemos estos desplazamientos al final de poblaciones enteras porque los huracanes afectan las zonas de vivienda, hay una conciencia respecto al riesgo que tiene el cambio climático para nosotros. Lo que creo que nos falta un poco, que si bien ha habido campañas de comunicación y socialización respecto al tema, es el saber qué poder hacer uno como ciudadano para contribuir con su granito de arena, ¿no? En este tema. Ahí creo que sí nos falta un poquito de fuerza, pero conciencia del cambio climático y de lo que está causando, sí hay. Creo que tal vez en qué puedo hacer yo para contribuir a reducir el problema es donde nos falta un poquito más de comunicación.
Gran parte de toda esta realidad es la forma como consumimos las cosas. Nos llenamos de una cantidad de aparatos y de cosas que al final pues no sirven para nada. Y hacemos parte de esa sociedad de consumo que nos ha llevado a esta realidad del cambio climático, de la crisis climática. Aquí es muy importante esa actitud frente a la vida que tiene que cambiar. Si nosotros no cambiamos nuestros hábitos, desde lo que comemos hasta lo que vestimos y en lo que trabajamos, pues las cosas no se van a dar. Y creo que ese es un trabajo que se tiene que hacer desde la academia, que se tiene que hacer desde los medios, desde la política pública, pero en líneas generales la formación del voz a voz entre los pobladores de las ciudades y del campo y en la ruralidad, porque no de hacerlo así, creo que no vamos a cambiar mucho porque siempre vamos a estar en un consumo desaforado que es lo que nos lleva a estas realidades.
Exactamente, Carlos. Y ahorita que me mencionas esto, vino a mi mente que hace poco hubo una propuesta de ley para que todos tengan que desagregar sus residuos, ¿no? Desde el hogar. Y que si no cumplías con esa ley, te caía una multa y todo, ¿no? El problema que veo yo, al final creo que ya no terminó pasando la ley, es que no ha habido un proceso de sensibilización, concientización, incluso capacitación, ¿para quiénes? Para las municipalidades, que son las que gestionan los rellenos sanitarios, para las empresas privadas, que son quienes recogen los residuos domiciliares, ¿no? Y para la población en general, ¿no? A veces se trata de abordar el problema desde una ley, una política que te sanciona, pero no creas las condiciones para que esa política sea efectiva, ¿verdad? Entonces, la academia, como tú bien dices, tiene un papel importante en cómo generar información para que se utilice en unas políticas un poco más aterrizadas a la realidad. La intención es buena y me parece genial, pero tiene que haber un proceso en donde se sensibilice, se capacite y se cree también la infraestructura necesaria para poder hacer este tipo de cosas.
Aquí en Colombia, por lo menos, pues están las bolsas de colores. La bolsa verde, que es muy importante, que es la que sale de la cocina, de la casa, que son productos reciclables, ¿no? Y que si se trabajan bien, pues puedes generar humus en cantidades alarmantes. El problema es que, en fin, se pueda construir toda la estructura para eso, ¿no? Está la bolsa blanca, que son todos los plásticos, y la idea es que la gente los entregue limpios para mejorar el proceso de esa cadena, pues, de reciclaje de todos estos productos. Y está la bolsa negra, que son esos desechos que definitivamente no se pueden utilizar o reutilizar por muchísimas circunstancias, y sobre todo que son unos productos de aseo, ¿no? Entonces ahí no se utilizan. Y ha sido una campaña que ha tenido sus altos y bajos, pero creo que la gente de alguna manera empieza a tener conciencia de eso. Y algo que suscita en la gente, y tú lo has dicho, una parte de la multa por no hacer las cosas, pero otra parte que casi nunca se utiliza es decirle: mire, si usted utiliza muy bien el manejo de los residuos y manejo de las bolsas, pues de golpe puede generar algún recurso. Y es el caso, por ejemplo, de los conjuntos residenciales, cuando hacen las podas, pues ese recurso se puede distribuir o vender para producir humus. Si ciudades como Bogotá o ciudades como Guatemala pudieran manejar realmente todos esos residuos verdes que salen de las cocinas, pues hombre, podríamos estar produciendo abono en cantidades alarmantes y no tener ese problema que nos presenta la industria de los agroquímicos y la guerra de Ucrania, que tenemos que comprar abonos, cuando en la realidad los abonos salen hasta desde las mismas cocinas de la casa. Caminos posibles hacia adelante. Si bien es cierto, esto del cambio de la crisis climática se va a acentuar mucho más. Tú, como investigador, como estudioso de los temas, como parte de todo un equipo humano que trabaja por tu país, la perspectiva hacia adelante, ¿cuál es?
Bueno, la perspectiva podemos tenerla desde ahora, y que es una lucha constante y que requiere muchos recursos, investigación, tanto de información como financieros. Entonces, sí hay una demanda, por decirlo así, de cambiar los patrones, como tú decías, de consumo, de cambiar cómo es que se fabrican las cosas, cómo se produce en el campo. Y sí hay avances significativos, que los mismos productores en sus fincas aprovechen los residuos para hacer compost, que utilicen las heces del ganado para generar gas, y vamos caminando hacia transformar un poco la forma de producir a nivel nacional. Yo creo que el reto es grande. Sí hay compromisos y tenemos planes de desarrollo, el plan Catún, por ejemplo, en donde sí se están definiendo qué es lo que en donde se deben enfocar los recursos humanos y financieros y tecnológicos. Es una tarea ardua que requiere bastante capital humano, científico y financiero, pero que vamos camino. Va a ser difícil, pero sé que mi perspectiva, y yo quiero creer y quiero decirte que sé que sí vamos a ayudar a mejorar la condición ambiental aquí en Guatemala y la contribución que el país puede hacer frente al cambio climático.
Y sobre todo la actitud ciudadana, que es fundamental para que esto funcione. Y en ciudades pequeñas, con un clima más o menos estable, pues la bicicleta se convierte en un medio realmente fantástico. Primero, porque haces ejercicio; segundo, porque cuidas el medio ambiente; tercero, porque no hay esos embotellamientos absurdos que en ciudades como Bogotá son terribles, porque te roban el tiempo, la paciencia, la salud. Poder movernos en ese tipo de transportes como las bicicletas eléctricas, creo que dan una solución viable, porque las motocicletas se están convirtiendo también en un problema serísimo. Entonces, fíjate que son una cantidad de miradas que hay que empezar a desarrollar, implementar, para tratar de que nuestros países, y sobre todo Centroamérica, se continúe siendo ese hermoso paraíso terrenal verde, con costas tanto en el Caribe como en el Pacífico, con una gran cantidad de riqueza biótica, de pájaros, de animales y plantas, que hacen que este lugar sea absolutamente estupendo. Y un mundo lleno de historias, de imperios gigantescos que existieron en la antigüedad, que desafortunadamente a través de la conquista y de esa capa que se colocó encima de nuestras realidades históricas, pues nos hacen desaparecer esa riqueza que han dejado los pueblos antiguos. Y en este caso en Guatemala, el pueblo maya, que realmente es toda una historia absolutamente fantástica de un pueblo que conoció la astronomía, la ingeniería, el manejo del agua, en fin, una cantidad de cosas maravillosas que ellos lograron hacer. Joshua, muchísimas gracias por habernos permitido conversar contigo de estas realidades de Guatemala y en líneas generales de Centroamérica, porque finalmente ustedes están hermanados de alguna manera, no solamente por convenios internacionales, sino por una naturaleza que los une.
Un gusto, Carlos. Gracias por la invitación y bueno, ha sido bastante productivo, me parece, esta conversación. Y creo que vamos hacia adelante por una Centroamérica, Latinoamérica, una Guatemala un poco más sostenible, ¿no? Tanto en lo ambiental como en lo económico. Un placer.
Bueno, muchísimas gracias. Y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.